al pan pan y al vino vino. El comentario, el análisis, la interpretación. ¿Qué está pasando? ¿Por qué están pasando las cosas? La visión del periodista y escritor Walter Raudal.
Este día, el pan pan al vino vino, lo queremos dedicar a un ser excepcional, a un ser irrepetible. Se trata de Fidel Castro Ruz. De él se pueden decir muchas cosas, se pueden caracterizar de muchas formas. Por supuesto, aprendió a llevar a la práctica, y una de las cosas más importantes que yo recuerdo es cómo explicaba él que se debe de concebir el socialismo. Y él decía, como lo pedía Mariátegui, ni calco ni copia, sino que tiene que ser una creación heroica, inventándose y reinventándose continuamente para siempre, ¿verdad? Que se mantenga el socialismo, pero con principios inclaudicables. Es decir, había que tener, por supuesto, un alto nivel de adaptación a los momentos y no estar copiando socialismo de otras latitudes, ni soviéticas, ni chinas, ni nada. Y él precisó una frase interesante que dice, definitivamente las armas que él utiliza son las invencibles, las armas de las ideas humanistas, revolucionarias y universales. Contra esas armas nadie puede, ni siquiera las armas nucleares, ni las armas tecnológicas, militares, ni científicas, ni el monopolio de los medios de comunicación de divulgación, ni el poder político y económico del imperio puede contra las ideas. Y esa es una de las grandes enseñanzas que retomamos. Yo creo que es un buen momento y un buen tiempo ahora en este natalicio, estos 94 años, de actualizar esa experiencia acumulada para reafirmarse en el rumbo que se lleva. Por eso, a veces hay momentos complejos en la historia de los pueblos, momentos difíciles. Pero de esos momentos tienen que sacarse las lecciones provechosas para entender los distintos modos de actuar. Esa creo que es la gran enseñanza de Fidel. Y por supuesto, desde mi punto de vista, la que yo creo que lo hace irrepetible es entender que en todos los procesos políticos y revolucionarios la verdad es una premisa, ¿ya?, que no se puede negociar. Caminando por una de las calles de La Habana, yo encontré una valla, un pequeño rótulo que decía: la mentira no es revolucionaria. Y cuando avancé y vi por detrás de la valla, de la misma valla, decía: solo la verdad es revolucionaria. Entonces me llamó la atención ese concepto y empecé a leer, y en sus discursos, sobre todo cuando entra a La Habana el 8 de enero del 59, en su discurso él dice dos frases precisamente sobre la verdad. Y es importante estudiarlo y leerlo. Y a mí me ha impactado que, por ejemplo, cuando se estudia el tiempo, lo que llamaron en Cuba el tiempo especial, periodo especial, cuando cae la Unión Soviética, le toca situación difícil en Cuba, y era un momento difícil, complicado, pero había una cosa importante. Él siempre aparecía en televisión, Fidel, y decía: les voy a decir la verdad, no hay pasta de dientes, no hay tal cosa, pero viene de Checoslovaquia a un bar. O sea, era la verdad la premisa fundamental de su gobernanza, algo que no se tiene o no se encuentra muy fácil en cualquier estadista o en cualquier gobernante de los nuestros, sobre todo ahora. Entonces, ¿cómo no hacer un día especial, un programa especial para Fidel Castro, que de mi punto de vista es una de las más destacadas figuras de América Latina y el Caribe en nuestro tiempo? Y por eso vive, y por eso seguirá viviendo su memoria, y estará en la conciencia de todos los que enarbolan el grito en contra de la injusticia, y por una mejor sociedad, y por una nueva sociedad. Claro, la vida de Fidel es enorme, es inmensa, y este libro de Ignacio Ramonet, esta historia de Fidel, pero hay momentos significativos que podemos mencionar algunos, la batalla, digamos, que él tuvo en sus diversos escenarios y modalidades en su vida. El primero fue Santiago de Cuba en aquella heroica jornada del 26 de julio de 1953, cuando el juicio del Moncada, y él escribe aquel libro, folleto, discurso titulado La historia me absolverá. Es increíble. Y por supuesto también otro momento, la prisión, que fue dantesca, que él tuvo en la isla de Pinos. También está el desembarco del Granma en 1956, luego la lucha guerrillera en la Sierra Maestra, luego la victoria de enero de 1959, el ascenso al poder, luego la invasión que tuvo de Estados Unidos y toda la gusanera de Miami, y luego la victoria en Playa Girón, luego cuando declara el carácter socialista de la revolución. Después viene la crisis de los misiles en 1962, luego la reconstrucción de la isla cercada con este bloqueo, luego también da la mano a los procesos revolucionarios latinoamericanos, pero lo fundamental es esa solidaridad que dio al mundo, Angola, en África, en Asia, en América Latina, la situación del Che Guevara, ¿no?, cuando se va a Bolivia, esa hermosa carta que le escribe Fidel y que... Bueno, y sobre todo esos discursos, ¿no?, esos discursos de Fidel que cuando lo escuchas parece que te erizan, que te anticipan algo, como si fuera una especie como casi de un profeta. Yo quisiera que escucháramos el momento, para mí, culmen en una cumbre, cuando Fidel habla de que nos estamos autodestruyendo como humanidad, y habla de aquella preocupación enorme para cuidar el medio ambiente. Escuchémoslo y meditémoslo. Escuchemos a Fidel, por favor.
Señor presidente de Brasil, Fernando Collor de Mello. Señor secretario general de Naciones Unidas, Boutros Ghali. Excelencia, una importante especie biológica está en riesgo de desaparecer por la rápida y progresiva liquidación de sus condiciones naturales de vida, el hombre. Ahora tomamos conciencia de este problema cuando casi es tarde para impedirlo. Es necesario señalar que las sociedades de consumo son las responsables fundamentales de la atroz destrucción del medio ambiente. Ellas nacieron de las antiguas metrópolis coloniales y de políticas imperiales que a su vez engendraron el atraso y la pobreza que ellos azotan a la inmensa mayoría de la humanidad. Con solo el 20% de la población mundial, ellas consumen las 2/3 partes de los metales y las 3/4 partes de la energía que se produce en el mundo. Han envenenado los mares y ríos, han contaminado el aire, han debilitado y perforado la capa de ozono, han saturado la atmósfera de gases que alteran las condiciones climáticas, con efectos catastróficos que ya empezamos a padecer. Los bosques desaparecen, los desiertos se extienden, miles de millones de toneladas de tierra fértil van a parar cada año al mar. Numerosas especies se extinguen. La presión poblacional y la pobreza conducen a esfuerzos desesperados para sobrevivir aún a costa de la naturaleza. No es posible culpar de esto a los países del tercer mundo, colonias ayer, naciones explotadas y saqueadas hoy por un orden económico mundial injusto. La solución no puede ser impedir el desarrollo a los que más lo necesitan. Lo real es que todo lo que contribuya hoy al subdesarrollo y la pobreza constituye una violación flagrante de la ecología. Decenas de millones de hombres, mujeres y niños mueren cada año en el tercer mundo a consecuencia de esto, más que en cada una de las 2 guerras mundiales. el intercambio desigual, el proteccionismo y la deuda externa agreden la ecología y propician la destrucción del medio ambiente. Si se quiere salvar a la humanidad de esa autodestrucción, hay que distribuir mejor las riquezas y las tecnologías disponibles en el planeta. Menos lujo y menos despilfarro en unos pocos países, para que haya menos pobreza y menos hambre en gran parte de la tierra. No más transferencias al tercer mundo de estilos de vida y hábitos de consumo que arruinan el medio ambiente. Hágase más racional la vida humana. Aplíquese un orden económico internacional justo. Utilícese toda la ciencia necesaria para el desarrollo sostenido sin contaminación. Páguese la deuda ecológica y no la deuda externa. Desaparezca el hambre y no el hombre. Cuando las supuestas amenazas del comunismo han desaparecido y no quedan ya pretextos para guerras frías, carreras armamentistas y gastos militares, ¿qué es lo que impide dedicar de inmediato esos recursos a promover el desarrollo del tercer mundo y combatir la amenaza de destrucción ecológica del planeta? Cesen los egoísmos, cesen los hegemonismos, cesen la insensibilidad, la irresponsabilidad y el engaño. Mañana será demasiado tarde para hacer lo que debimos haber hecho hace mucho tiempo. Gracias.
Grande. Es grande realmente, Fidel, y en este homenaje que le estamos rindiendo en el Independiente Radio, definitivamente solo toca cerrar recordando esa batalla solidaria en muchos países, la solidaridad social, que fue un compromiso. Y yo recuerdo cuando Francisco Flores, yo estaba en otra emisora, y vino una brigada de médicos cubanos a ayudar a El Salvador para sacar en ese momento de esa emergencia que se tenía con el dengue. También, ya en tiempos con el profesor Sánchez Serén, profundizaron brigadas, sobre todo en San Vicente, brigadas oftalmológicas de médicos, para operaciones en la vista. También apoyo en la alfabetización, proyectos que han quedado tirados ahí porque, bueno, ahora se le ha bajado perfil a todos estos programas sociales. Que yo me extraño porque la gente también no sale a defender esos programas sociales. Casi cero presupuesto para la alfabetización, cuando se había logrado rebajar de 18% a casi un 5% el analfabetismo aquí en el país, con el método cubano Yo Sí Puedo. Pero bueno, esas son otras historias. Por ahora, quedémonos con una frase de Fidel. Solo dando el ejemplo se puede obtener la victoria. Recuérdenlo bien, solo dando el ejemplo se puede obtener la victoria. En otras palabras, hay que ser coherente entre lo que se dice y lo que se hace. Entre lo que se piensa, lo que se dice y lo que se hace. Ese es el verdadero revolucionario. Al pan pan y al vino vino.
Al pan pan y al vino vino. El comentario, el análisis, la interpretación. ¿Qué está pasando? ¿Por qué están pasando las cosas? La visión del periodista y escritor Walter Raudales.